Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes
en nuestra multiplataforma digital.
Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet,
www.imrit.org.
Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
Contrata la alerta inmobiliaria y protege tu patrimonio. Recibe vía mensaje SMS y correo electrónico información acerca de si alguien está haciendo algún trámite con tu propiedad sin tu permiso. Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
En la nueva normalidad, las actividades académicas se consideran esenciales. Para acudir a clases presenciales, debes seguir protocolos en casa y participar en cada uno de los filtros escolares. No olvides usar correctamente el cubrebocas, tapando nariz, boca y barbilla, además de mantener sana distancia en todo momento. No bajemos la guardia. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana en punto en la ciudad de Cuernavaca. Hace calor, pero también un poco de frío, así es que extreme precauciones. Hay amenaza de lluvia y un nuevo frente también que llega por la costa este de la República Mexicana. Mientras tanto, sean bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. Es 1 de octubre, primer día del mes, obviamente. Ya dejamos atrás septiembre. Se vienen un montón de actividades para este mes a nivel cultural en todo el estado de Morelos y les estaremos reiterando por lo menos las primeras de aquí al 7 u 8 de octubre. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles. India, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al viernes y por supuesto que hay actividades para este fin de semana y también hay nuevos lanzamientos musicales. Les tendremos toda la información al respecto. De igual forma, les hacemos la invitación para no bajar la guardia. Estamos en semáforo anaranjado. Es muy importante el uso correcto de cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia, por supuesto, y el frecuente lavado de manos para que todas las actividades que se realicen en nuestra entidad se lleven con la mayor responsabilidad por parte de toda la población para ya combatir este coronavirus que sigue latente y ayudar a que las personas que nos rodean, las personas vulnerables de la tercera edad, niños, jóvenes, porque sabemos que este virus ataca todas las edades. Hay que tener nuestra salud, pero gracias por estos protocolos. Esto, tener una buena salud es gracias a los protocolos sanitarios que tenemos día con día. Así es que, dicho esto y con esta invitación que les hacemos a todas y a todos, a toda la audiencia de la Radio Pública de Morelos, ¿qué les parece si nos vamos a conocer los adelantos de este día?
La colección de la Fototeca Juan Dubernar, el suplemento cultural El Tlacuache.
El cantar de Rolando, una historia entrañable de gran valor de los pequeños detalles.
Entrega el INAH el premio Antonio Gracia Cubas 2021 al mejor libro y labor editorial en el ámbito de la antropología y la historia.
Taller de panadería artesanal a propósito de Día de Muertos que ya viene en camino.
Tenemos una entrevista con Darío Abdala sobre su trayectoria y también nuevos proyectos, precisamente ahora que está iniciando otro mes.
Y en las propuestas musicales tendremos la música hecha en Morelos, porque hoy estaremos charlando con Marco Ruiz.
Tenemos las efemérides para el día de hoy. Es Día Internacional de las Personas de Edad, así es que le mandamos un abrazo a todas las personas mayores también que escuchan El Ojo de la Mosca. 1684 muere el dramaturgo francés Pierre Corneille. Sus libros son obras maestras de la literatura clásica francesa como La Ilusión Cómica, El Cid, Horacio y Cina o La Clemencia de Augusto. Nace el 6 de junio de 1606.
1805 aparece el primer número del periódico El Diario de México, editado en la capital del país por Carlos María de Bustamante y Jacobo Villaurrutia. Se trató del primer cotidiano netamente mexicano.
Un día como hoy de 1847, la astrónoma estadounidense María Mitchell descubre un cometa visible solamente a través del telescopio y que en su honor es bautizado con su nombre. Por este hecho, el gobierno de Dinamarca le concede una medalla de oro y se convierte en la primera mujer en ingresar a la Academia de Artes y Ciencias de su país. Nace el 1 de agosto de 1818 y muere el 28 de junio de 1889.
1865 nació el crítico y compositor francés Paul Abraham Dukas, cuya fama como autor se basó en las obras El aprendiz del brujo y la obertura El rey Lear.
Un día como hoy de 1892 viene al mundo en La Plata, Argentina, el pintor Emilio Pettoruti, autor de obras de tendencia cubista como El improvisador y de sus famosos arlequines. Muere en París, Francia, el 16 de octubre de 1971.
1903 ve la primera luz el pianista ruso Vladimir Horowitz, uno de los concertistas más famosos del siglo XX. Logró reunir 27 premios Grammy en toda su carrera musical.
En 1916 en México es fundado el periódico El Universal por el novelista, periodista y político revolucionario tabasqueño Félix F. Palavicini.
Y finalmente en 1927 llegó a este mundo el pintor argentino de origen japonés Kazuya Sakai, miembro destacado del movimiento informalista surgido a fines de 1950 y principios de 1960.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
En la línea telefónica Vera Castillo para hablar del más reciente número de El Tlacuache que nos lleva a la colección de la Fototeca Juan Dubernard. Vera, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Hugo, gracias por la invitación.
Oye, platícanos, todos hemos oído hablar, hemos visto fotografías de este acervo, pero mejor, ¿quién mejor que tú para hablarnos de esta colección?
Sí, pues mira, en realidad este número, que es el número 997, fue editado por Eric Alvarado, quien es jefe encargado de la Fototeca Juan Dubernard, y para esta ocasión me comisionó un texto que hablara un poco sobre la colección de fotografías de la Fototeca. Yo escribí un ensayo que va a estar dividido en dos entregas, y la primera entrega es la que podrán leer en el número 997, y que está, digamos, es como el inicio, ¿no?, el contexto de cómo se van conformando las colecciones y cómo también al mismo tiempo se van abriendo museos en la década de los 80s y 90s en Morelos, ¿no? Esto, por supuesto, está como contextualizado con la inauguración, como de ciertos museos en los años 60, ¿no?, que ya empezaban, digamos, a abrir estos espacios como el Museo de Carlos Pellicer, ¿no?, con su colección arqueológica en Tepoztlán, y como la apertura también del Museo Regional Cuauhnáhuac en el 74 y la apertura del Centro INAH en Morelos en la misma década, pues fue fundamental para la conformación de colecciones tanto virreinales como prehispánicas, ¿no? Entonces un poquito de eso van a poder encontrar en el número. Ahora, ¿qué relación tiene, digamos, como este contexto de los museos y las colecciones con la conformación de la colección de la fototeca Juan Duvernat? Pues, bueno, tiene que ver un poco con el registro fotográfico de actividades que hacían los antropólogos, los arqueólogos, los restauradores del Centro INAH Morelos, y principalmente cómo se comienza a hacer el registro de las piezas que entran tanto al centro como a los museos de INAH allá en Morelos, ¿no? Entonces, es un poco como parte de este contexto histórico que me parece importante sí empezar a marcar una línea, ¿no?, de investigación de las colecciones del Morelos que, pues, en realidad ha sido poco estudiado.
Sin duda alguna, ya podemos notar que este suplemento es la cuache de INAH Morelos, ya está de forma virtual para que toda nuestra audiencia la pueda consultar. Y sin duda alguna, ahí también observamos algunas fotografías. Por ejemplo, podemos observar una que dice número de inventario y está el año 1579, en donde es la fotografía de un Cristo del Templo de Santiago Apóstol en Amayuca. Verá cómo se hizo esta recopilación de estas fotografías, de estas imágenes religiosas también, porque sin duda alguna también es parte de este estudio.
Sí, mira, en realidad ya con la segunda entrega viene como mucho mejor desmenuzada esa información de cómo se fue haciendo cada uno de los fondos fotográficos de la fototeca, que cuenta pues con más de 10,000 piezas.
Muy bien.
Pero en realidad este tipo de información la vamos a encontrar, o sea, este tipo de fotografías de, digamos, como de arquitecturas virreinales, pero también sitios arqueológicos prehispánicos y demás, se fueron recopilando por el tipo de registro fotográfico que van haciendo los antropólogos, los restauradores y los arqueólogos. Es decir, hay una investigación, digamos, ¿no?, en el templo o en catedral de Cuernavaca, ¿no? Y entonces este comité, digamos, de académicos e investigadores van al sitio y empiezan a tomar las fotos, ¿no? Y así este registro en un principio, en realidad, en términos tanto regionales como nacionales, no era quizá considerado como parte de una colección, ¿no? O sea, era como parte del acervo administrativo, vaya. Lo que es interesante es que con el surgimiento, digamos, de estos espacios dedicados a la fotografía, ¿no?, tanto a nivel nacional como lo es la Fototeca Nacional, el SINAFO, el Sistema de Fototecas Nacionales, y las fototecas regionales que empezó a abrir el INAH a partir de la década de los 90, estas fotografías empiezan a tener valor, ¿no?, histórico para las comunidades, y es así como se rescatan, digamos, como de estos procesos administrativos. Eso por un lado, así es como se fue conformando la colección de la fototeca, que cuenta con este tipo de registros también de espacios arquitectónicos pues de la colonia. Pero también es cierto que esta colección se ha ido nutriendo a partir de donaciones, de concursos de fotografía que se han hecho en la fototeca, y con la cual también han ido, digamos, rescatando parte de esa memoria visual del estado de Morelos. No,
muy bien, oye, ahorita que acabas de mencionar lo de donaciones, por ejemplo, si yo tengo un familiar, no sé, en cualquier parte y encuentro fotos que podrían ser de valor histórico para el estado y para este acervo, ¿cómo es el proceso para decirles, oigan, tengo estas fotos, las quiero donar?
Fíjate que ahí sí, yo no sé si me atrevería como que a decirles exactamente el proceso, porque tampoco lo conozco de lleno, pero creo que podrían escribirle a Eric Tenorio.
Okay.
De manera directa, y él por supuesto también acepta las donaciones. Sí se han hecho, hasta donde yo entiendo, por ejemplo, el fondo de Arnulfo Viveros, que fue un fotógrafo poblano y que estuvo, digamos, desarrollándose una muy buena parte de su vida en Cuernavaca. Tuvo de hecho su estudio fotográfico ahí en la calle Guerrero. Él parte de su acervo fotográfico está fue donado a la fototeca, ¿no? Y así sí ha habido exactamente donaciones, pero te digo, el procedimiento más bien creo que sería como de manera directa preguntarle al encargado de la fototeca.
Muy bien, pero sí nos podemos acercar, ¿no? Llegar, oigan, tengo esto, sí. y comenzar este proceso. En cuanto al acceso del público a este acervo, ¿se puede, se tiene que hacer cita o qué procede ahí?
Sí, sí es por cita y tienen que escribirle de manera directa a Eric. La verdad es que ahora no tengo, o sea, fallo un poco con la información con el correo electrónico de Eric, pero se pueden marcar a los teléfonos del centro INAH y seguramente ahí les darán la información. Pero es por medio de cita y se puede hacer, o sea, ahí Eric te explica exactamente qué fondos hay, qué fotografías, ¿no? Y te va guiando muy bien sobre pues el tipo de información que estés buscando, ¿no?
En primera instancia, a toda la audiencia que puede estar interesada en compartir este acervo fotográfico con el Centro INAH Morelos, les podemos compartir este correo difusión.mor@ina.gob.mx. En este correo pueden pedir también toda la información. De igual forma, los van a canalizar al área correspondiente para que les den estas respuestas tan oportunas. Vera, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información, este ensayo en este nuevo número suplemento El Tlacuache. Vamos a esperar una segunda edición, por como nos comentas.
Sí, así es, y seguro lo pueden descargar en www.ina.gov.mx o entrar directamente al Facebook del Centro INAH Morelos, suplemento El Tlacuache.
Ahí está la invitación para todos y sin duda alguna, con este suplemento nos podemos reiterar que en Morelos se impulsó y se impulsó como un estado por la creación de museos, y esto sucedió en la segunda mitad del siglo XX, momento en el que el INAH concibió por lo menos 5 de ellos, y se los vamos a reiterar: Museo Histórico de Cuautla, Museo Regional Cuauhnáhuac, Museo de Sitio Coatetelco, Jardín Etnobotánico y Museo de la Medicina Tradicional en Cuernavaca. Y también no nos podemos olvidar del Museo del Sitio de Xochicalco. Ahí está la información. Vera Castillo, te agradecemos mucho.
Muchísimas gracias, Cintia.
Con los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos. Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo transmitiremos a través de nuestras 4 frecuencias. Durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página, pasión por la lectura.
Alicia, ¿cuánto tiempo es para siempre? Conejo Blanco, a veces solo un segundo. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll.
Son las 9:16 a.m. en la radio de Morelos. Vamos a mensajes, son breves. Al regresar vamos a hablar sobre El Cantar de Rolando, una historia entrañable de gran valor que se va a presentar en el Espacio Cultural La Morada.
Expresiones del arte.
De las obras más polémicas y colosales que haya realizado el pintor guanajuatense Diego Rivera es el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Se realizó entre 1947 y 1948 para el entonces famoso Hotel del Prado de la Ciudad de México.
Lo especial de este mural, además de su innegable calidad artística, es el despliegue de los grandes pasajes de nuestra historia y sus personajes, bajo la mirada del Rivera de los años 40.
Rivera realizó esta vasta composición con inigualable destreza, a detalle en los atuendos, en los gestos y las actitudes de cada uno de los protagonistas que se dan cita en este imaginario paseo de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.
Con sus brillantes colores enmarcados por los frondosos árboles de la Alameda y la arquitectura de cada época.
Actualmente el mural puede ser apreciado en el Museo Mural Diego Rivera, Valderas y Colón, en el Centro Histórico.
Expresiones del arte.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos.
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
Chiquitos, pero latosos. Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
El INPEPAC ha emitido lineamientos para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades originarias del estado de Morelos sobre la idoneidad de las acciones afirmativas en materia de candidaturas indígenas del proceso electoral local 2020-2021.
Con este instrumento se regulan las etapas del proceso de consulta, que consta de actos preparativos, jornada de consulta y resultados de la consulta.
Visita el micrositio de asuntos indígenas en la página INPEPAC.mx.
Que nadie decida por ti.
Hola, hija. Voy regresando de vacunarme y en unos días tengo que regresar por la segunda dosis.
Me da mucho gusto, papá. Yo también me voy a vacunar para volver a abrazarnos.
Ya falta menos para visitarte, abue.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Son las 9 de la mañana con 22 minutos en la radio de Morelos. Hay un boletín, ¿no? ¿Lo tienes ahí a la mano?
Así es, hay un boletín, porque siguiendo con información del INAH, les debemos de comentar y compartir que, como cada año, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entregó el premio Antonio García Cubas 2021 al mejor libro y labor editorial en el ámbito de la antropología y la historia a nivel nacional. Esto con el objetivo de estimular la producción de libros sobre el patrimonio cultural de México, evocando al destacado escritor y cartógrafo Antonio García Cubas, quien en sus obras unió la historia y la geografía. Las obras premiadas se dieron a conocer esta mañana durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, Museo Nacional de Antropología, encabezada por el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, así como por autoridades de la Secretaría de Cultura y de los invitados de honor del encuentro librero La República del Ecuador y del Estado de Tlaxcala, al reconocer a los autores, libros y proyectos editoriales galardonados. El titular de la institución resaltó el valor que tiene cada obra por haberse realizado en un contexto complejo, como el de las contingencias que hemos estado viviendo desde hace ya casi 2 años aquí en México por el COVID-19, la cual incluso influyó en la modalidad híbrida de la propia fila, que transmitirá sus actividades a través de la plataforma www.feriadelibro.ina.gob.mx. Además, acompañado por el ministro Luis Espinosa Salas, representante de la Embajada de Ecuador en México, del poeta Mardonio Carballo, director de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, de la Secretaría de Cultura, de Antonio Martínez Velázquez, titular del Instituto de Tlaxcalteca de Cultura, y de la escritora Ana Lilia Cepeda, presidenta del jurado, así como por Aida Castilleja González y Beatriz Quintanar, secretaria técnica y coordinadora nacional de difusión del INAH, respectivamente, el antropólogo detalló que este 2021 se reconocieron 81 títulos de 35 editoriales de diversas instituciones académicas públicas y privadas. Para esta edición del premio Antonio García Cubas, el jurado otorgó el galardón a 9 obras y otras 8 merecieron mención honorífica en las categorías obra científica, obra de divulgación, novela histórica, obra juvenil, obra infantil. También estuvo la obra por el libro de arte, catálogo, libro de texto escolar y edición facsimilar. El jurado, integrado por escritoras, escritores, editoras, editores y especialistas de reconocido prestigio, con base en los lineamientos de la convocatoria, determinó lo siguiente. En la categoría de obra científica, la obra premiada es Donde el Diablo Mete la Cola, antropología del arte y estética indígena de Eva María Garrido Izaguirre, del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM. En este mismo rubro, las menciones honoríficas fueron para el libro Multiplicado, Prácticas Editoriales y de Lectura en el México del Siglo XX, de Kenia Bello y Marina Gabriel, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el pasado es Prólogo, Conservación del Patrimonio Universitario Arquitectónico de México, de Gabriel Mérigo Burusto, de la Facultad de Arquitectura de la Máxima Casa de Estudios. En la categoría de obra de divulgación, el premio correspondió a Imágenes en Colectivo del Grupo Suma, de Ana Torres, de la Universidad Iberoamericana. Las menciones honoríficas, por su parte, fueron para ECRO, La Materia del Tiempo, de Rubén Paez Cano y Álvaro Zárate, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. El ganador de la categoría de novela histórica es Cantar del Mío Cid, transcripción en versos alejandrinos al español actual, por Francisco Serrano. Y la obra juvenil, por su parte, fue premiada la de José Mariano Muciño, un gran científico mexicano desconocido, texto de Tom Janota e ilustración de Carolina Sembrano. La mención, por su parte, honorífica en esta categoría es para Aquí Todos Estamos Muertos, de José Luis Trueda Lara, de Ediciones Castillo. También ya se dieron a conocer las obras premiadas en la obra infantil. Es para Conetamayi, Bebé Tamal, Baby Tamale, de Isela Hosbap, traductor al náhuatl. También en el que cual participó Artemio Solís Guzmán, traductor al inglés, y Emily Crattel, de Ediciones Hoshpatronic. En el rubro del libro de arte, el premio es para Célebres y Anónimos, de Rodrigo Moya, de Bastila Ediciones. La mención honorífica en este rubro de las mismas categorías es para El Otro Virus, de Elena Poniatowska, Javier Rivas y Fernando Robles. En la categoría de catálogo, el premio es para Vicente Rojo, 80 años después del cuaderno Viaje de Francisco Rojo, En el Vapor y Panema. Y en el libro de texto escolar, los premiados fue para Urbi et Orbit et Ex Nihilo, Manual de Latín Básico. Y también en la edición facsimilar, ya por último, fue premiada Patricio Ramos y Ortega, descripción de la batalla ganada al ejército francés en el Cerro de Guadalupe de Puebla el día lunes 5 de mayo de 1862. Por último, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su Coordinación Nacional de Difusión, organizadores del certamen, felicitaron calurosamente a las y los editores premiados, y sin duda alguna todo el equipo del Ojo de la Mosca hace lo mismo, felicitando a las y los escritores.
De la mañana con 26 minutos. En la línea telefónica ya está Sergio Flores. Tienen otra presentación ahí en el espacio cultural La Morada, El Cantar de Rolando. Hola, ¿cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo de La Ojo de la Mosca. Aquí felices otra vez de estar con ustedes en conexión directa.
Muy bien. Oye, platícanos.
El espacio cultural La Morada.
¿Cómo, cuándo y dónde se presenta esta puesta
del Cantar de Rolando? Ahora lo que presentamos es mañana sábado, El Cantar de Rolando. Tenemos dos funciones, una función a la 1:00 p.m. y la otra función a las 5:00 p.m. Esto es mañana, pues dentro del ciclo que estábamos hablando desde la semana pasada.
Claro.
Es el Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes. Este es un proyecto que está dentro del marco de los proyectos de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Y en esta ocasión, pues viene la compañía desde la Ciudad de México, y son, bueno, dos actores en escena. Ellos son Isaac y Abraham. Estarán con nosotros. Ellos hacen un sinfín de personajes con esta obra, que bueno, es el Cantar de Rolando, pues para las infancias, para que no olvidemos nuestra niñez, para toda la familia, para los niños, los grandes, y para ese niño que vive dentro de nosotros, dentro de cada uno,
claro,
de nosotros.
Por favor, compártenos el contexto del Cantar de Rolando sin spoilearnos, para que la audiencia de El Ojo de la Mosca se anime y vaya a verlos.
Qué bueno que me dices, Laura, que no lo spoileé, porque soy de... Pues mira, finalmente es un encuentro que se da de pronto en algún lugar desértico, de dos personajes, en donde de pronto, a través de una magia que sucederá, pues se encontrará con este circo. Este hombre cotidiano se encontrará con Rolando, y él se convertirá en una especie de narrador, un narrador de esto que empieza a suceder con un circo que se le aparece, donde lo más inusitado puede suceder, donde de pronto pues encontramos situaciones que lo empiezan a sacar pues del mundo hostil, del mundo de la cotidianidad, para enfrentar a este personaje con que realmente es su fantasía, y donde realmente son las cosas insignificantes de la vida, como las que cualquier niño encuentra en cualquier espacio, en cualquier lugar, en cualquier juego, lo que lo llevará a descubrir nuevamente esa libertad de su ser.
Muy bien. Oye, ¿tenemos entendido que es entrada libre mañana?
Mira, es entrada libre. Nosotros tenemos una cooperación voluntaria, sugerimos una cooperación de 100 pesos, pero sin embargo, no tenemos para la cooperación. Pues ustedes también, yo lo que me gustaría es que la gente que se apunte directamente con ustedes también, que se apunten varios y los pongamos en lista y entren directísimamente. Sí es una entrada libre, pero me gusta pensar que también el auditorio que escucha finalmente ahorita, pues puede tener como su nombre escrito y su lugar reservado, con un lugar muy importante reservado.
Te agradecemos mucho, Sergio, esta información, esta invitación.
Nada más me gustaría ampliar un poquitito. Fíjense, nada más una cosa que es fantástica. Dos actores haciendo muchísimos personajes.
Claro.
Con una producción increíble, con una justeza de danza, de teatro, de circo. Entonces, es una cosa realmente para no perderse. Ahora sí.
Por supuesto, coincido contigo. Son estas actividades culturales, artísticas, que han llegado a nuestra entidad para quedarse, porque lo necesitamos, porque de esta forma también hay una reactivación económica, y sin duda alguna también el apoyo a los actores, a las actrices, a todo el equipo, porque bien nos comentabas, hay talento arriba del escenario, pero hay un equipo inmenso detrás de.
Inmenso, inmenso, y mucho esfuerzo. Por eso queremos tener este teatro lleno. Y recordemos, como lo dijimos también en la semana, la llamada de la semana pasada que pudimos hacer y que tuvimos con mucho éxito la función de danza, el encuentro directo, ya salir de nuestras casas protegidos con un espacio, en un jardín, en un espacio que están todas las medidas de seguridad sanitaria establecidas, entonces que no tengan miedo y que podamos tener pues este espacio de encuentro real, este espacio de encuentro real.
Muy bien, oye, reitérale a la gente cómo llegar a la morada, por favor.
Pues agarran y se vienen como si vinieran a la barda del maestro John Spencer, a la Capilla de los Reyes, en el pueblo Tetela del Monte. Si llegas a donde estaba antes la Glorieta del Zapata y agarras como para rumbo a Tlaltenango, el pueblo que está en medio es Tetela del Monte. La Calzada de los Reyes, que también la puedes agarrar desde Tlaltenango, su Glorieta, allí inicia y subes y vas a encontrar en el número 42, la morada. Es a una cuadra y media de donde está la famosa y hermosa Capilla de los Reyes, en Tetela del Monte.
Muy bien, pues ahí está la invitación para el día de mañana, El Cantar de Rolando, una historia entrañable de gran valor, de los pequeños detalles. Le pueden llamar 777-243-6201 y 02 por si quieren asistir. Ya lo escucharon, ahí lista para tener el control de, obviamente, la gente que estará asistiendo a estas funciones ahí en la morada.
Y por ahí les voy a mandar una notita también en su página, porque tenemos un espectáculo virtual también, el Diario de un Loco, ese es virtual, si tiene un costo, y es por las funciones Zoom. y eso hablaremos si me invitan después más adelante, pero hoy tenemos función, si me echan un telefonazo o echan un ojo por ahí, si te puedo mandar también esa publicidad, ese es en por Zoom, y esa es una otra obra que también tenemos, pero virtual, de forma virtual.
Por bueno, supuesto.
Nos esperamos aquí con mucho gusto en La Morada. 1:05 p.m.
Muy bien, pues ahí está la invitación para este fin de semana. Sergio de La Morada, te mandamos un abrazo.
Les mandamos un fuerte abrazo también desde acá. Gracias. Saludos a todo el público asistente a este programa increíble que nos encanta participar. Gracias, El Ojo de la Mosca. Gracias, Laura. Gracias.
El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez.
La epidemia de cólera de 1849 en el puerto de Mazatlán.
Desde que México se emancipó del monopolio económico español en 1821 y todos sus embarcaderos fueron abiertos para el libre comercio internacional, el puerto de Mazatlán, Sinaloa, gradualmente desplazó a otros puertos de más tradición, como Acapulco y San Blas, como el lugar predilecto para recibir las importaciones que arribaban al país por la costa del Pacífico. Y en pocas décadas, el puerto sinaloense se estableció como uno de los centros comerciales más prósperos del occidente mexicano.
El rápido desarrollo de Mazatlán en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX atrajo hasta aquí a cientos de personas procedentes de los estados de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Jalisco y la región del Nayarit. Lo mismo a jóvenes solteros deseosos de hacer fortuna, que a familias enteras que procuraban su sustento y que migraban al puerto en forma temporal, o de manera definitiva, con la expectativa de encontrar una ocupación que les permitiera mejorar sus condiciones de vida.
A mediados del siglo XIX, se estima que Mazatlán tenía entre 4.000 y 6.000 habitantes, pero se cree que esta cantidad podría elevarse hasta las 10.000 personas en el otoño, cuando el clima tropical era benévolo para que el comercio marítimo se realizara con mayor vigor. La oferta laboral se multiplicaba en consecuencia entre diversos trabajos auxiliares a esta actividad. Y en razón de ello, la inmigración se incrementaba. Fue entonces cuando una popular desgracia aconteció en el puerto sinaloense, minando así la salud y el ánimo de su gente en medio de una de estas promisorias temporadas: el cólera.
El cólera morbus es una enfermedad intestinal derivada de una bacteria que pulula en aguas corrientes y estancadas y en espacios húmedos, la cual provoca diarreas severas y deshidratación que hacían que los enfermos adquirieran una coloración azulada, razón por la que también era conocido como la peste azul y que a falta de atención médica causaba la muerte.
A lo largo de la historia, el cólera se había propagado por el mundo de forma indetenible y un lugar como Mazatlán, que estaba asentado entre marismas y pantanos, se hallaba particularmente expuesto a focos de infección de esta naturaleza. En 1849 surgió en el puerto un brote epidémico llamado cólera chico, nombrado así para diferenciarlo de la pandemia universal de 1832, reconocida como cólera grande, de funesta memoria en México y que también tuvo impacto en los pueblos del sur de Sinaloa.
La epidemia de cólera de 1849 cundió en el puerto sinaloense en el trimestre de octubre a diciembre, con pico ocurrido en el mes de noviembre. Las primeras víctimas aparecieron a finales de septiembre y las últimas en febrero de 1850. Según el libro de entierros de la Iglesia de Mazatlán, que es la fuente que da cuenta de estas pérdidas humanas, el cólera causó la muerte de 356 individuos.
El libro parroquial registró únicamente a los fallecidos que pudieron ser sacramentados y sepultados, pero en vista del notable movimiento migratorio que se suscitaba en Mazatlán en esta época del año, se contempla que la cantidad de muertos pudo haber sido mucho mayor.
El estudio histórico-demográfico de la epidemia revela que el cólera afectó sobre todo a los adultos varones, quienes eran la fuente de manutención de sus parejas, padres y familias, y que componían el grueso de la fuerza de trabajo, encontrándose por ello más propensos a contraer la enfermedad durante sus jornales en las calles o en el campo y las lagunas alrededor de la ciudad.
La epidemia atacó en gran medida a la población humilde que se aglomeraba en chozas y predios insalubres. Pero el cólera no discriminaba a las personas por su sexo, su edad o por su estrato social. Y esta enfermedad fue capaz de desintegrar en pocos días familias enteras.
A su paso por el puerto en este tiempo tan aciago, el viajero inglés Bertolt Seaman dice que en Mazatlán a diario había velorios y que la gente, triste y atemorizada, no podía más que implorar la misericordia divina mediante ocasionales procesiones encabezadas por el cura local, a las que se sumaba el pueblo haciendo oración y cargando a los santos.
Algunos remedios empíricos y medidas precautorias se implementaron para tratar de contener la propagación de esta peste, tales como la suspensión de los entretenimientos públicos como el teatro y los toros. El encendido en las calles de fuegos para esparcir en la atmósfera esencias purificadoras que disipaban los aires fétidos. E incluso la restricción en el abasto de alimentos frescos que pudieran estar contaminados, provocando a la comunidad hambre y miseria.
La epidemia menguó de forma natural en enero de 1850. Y para marzo de ese año, esta por fin había desaparecido. No fue la última vez, sin embargo, que el cólera azotó a Mazatlán, y en 1851 habría de rebrotar en este puerto indefenso ante este tipo de males para extender su legado de muerte.
Así que, como ves, esta no es la primera ocasión que una pandemia o epidemia azota a nuestro país. Si en aquel entonces las personas y autoridades hubieran entendido a qué se enfrentaban, la pérdida de vidas hubiera sido mucho menor. Y es por ello que es importante que ante la actual pandemia sigas las recomendaciones de las autoridades. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
Son las 9 de la mañana con 40 minutos en la radio de Morelos. Vamos a mensajes, son breves. Al regreso vamos a hablar sobre el pan de muertos que ya, bueno, ya llegó desde antes con la pandemia, todos están vueltos locos, pero hay un taller de precisamente para aprender a elaborarlo y ahorita vamos a hablar sobre esa invitación para este taller de panadería artesanal.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional le ofrece
Feliciano, el mensajero del monte.
Cine documental a dos voces, Jimena Paz.
1968, no se olvida.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 3 de octubre a las 10:30 de la noche por esta emisora.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Felices de contribuir a sanar nuestro tejido social a través del arte. En este regreso presencial, La Morada abre sus puertas para albergar el proyecto Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes para presentar diferentes espectáculos teatrales de música, danza y artes circenses. La Morada, espacio familiar en el pueblo de Tetela del Monte, se ocupa por eliminar las barreras entre los seres humanos. La Morada Cuernavaca, un recinto de armonía y reunión.
En Morelos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha entregado 666 paquetes para producción orgánica de aguacate. Al año se genera una producción de más de 50.000 toneladas de este fruto, dando trabajo a productores de 11 municipios.
En sabor y calidad, el aguacate morelense tiene primer lugar. Morelos, anfitrión del mundo.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el Gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones. Morelos, anfitrión del mundo.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El ojo de la mosca.
Ya estamos de regreso a través de las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bienvenidas y bienvenidos los que van llegando también a pasar este fin de semana a cualquier parte de Morelos. Recuerden la página imrit.org. En la línea telefónica ya está Ismael Peña para hablar del taller de panadería artesanal. Ismael, ¿cómo estás?
Hola, Hugo. ¿Todo bien? ¿Qué tal?
Todo bien por acá. Oye, pues ya sabemos de este servicio de entrega semanal que tienes también de pan artesanal maravilloso, pero ahora te estás aventando a hacer un curso. ¿Cómo, cuándo y dónde lo vas a estar impartiendo? Platícanos.
Pues sí, como bien dices, ya es costumbre que cada martes salgo a entregar pan en toda la ciudad y ya pues hay muchos clientes ahí muy muy gustosos del pan que hacemos. Y pues bueno, del taller... Llevo ya una serie de talleres impartidos, unos digamos, de panadería artesanal, y este que voy a dar este fin de semana, el 2 y 3 de octubre, es sobre pan de muerto.
Pan de muerto. Muy ad hoc para la ocasión, porque ya se acerca y sí, ya hemos visto en las calles de nuestra hermosa ciudad que ya hay puestos de pan del Día de Muertos, pero la verdad, yo a toda la audiencia que nos escucha en este momento, yo les recomiendo inscribirse a este taller de panadería artesanal, y si bien ustedes dicen, no, a mí no se me da lo de la panadería, consumir estos productos locales que nos comparte Ismael Peña, debo de aceptar, el pan es delicioso. Hace no mucho tuve la fortuna de probar estos bollos para una hamburguesa deliciosa, así es que ahí está la recomendación, no se van a arrepentir. Sin embargo, en este taller, Ismael, comparte a la audiencia cuánto va a durar, cuántas horas, si va a ser un día, van a ser dos, para que puedan aprender todo lo relacionado.
Claro, sí, hola, Cintia, no te saludé, qué grosero.
No te preocupes.
Sí, mira, el taller tiene una duración de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tiene un costo fijo en el que ya incluye todos los ingredientes, y pues no importa que no sepan absolutamente nada de panadería, aquí digamos que llevamos una secuencia de pasos que pues dan como resultado un pan que es hecho por cada quien y bien hecho, ¿no? Al final creo que es un buen momento el hacer pan para pues reencontrarte con esas habilidades que de repente uno olvida, ¿no? Esas manualidades que uno, pues de repente hacía de chiquito, ¿no? Con la plastilina y con todo ese rollo. El pan también resulta así, es una obra hecha por cada quien, ¿no?
Y poderlo hornear ya en la comodidad de nuestro hogar, ya con claro. Este taller, porque vamos a ser expertos después de tomar este taller, ya nos compartías, aunque no sepamos nada respecto a, es una buena oportunidad.
Y además el pan muerto siempre se antoja en cualquier época del año.
Sí.
Y de repente no hay, y qué mejor que saber hacerlo y podértelo hacer en casa cuando quieras, ¿no?
Oye, buen punto, porque luego estamos en enero y ya queremos pan de muerto o viceversa. Exacto. ¿No? Con las roscas de Reyes, que esperamos pronto también ya hagas un taller referente a las roscas de Reyes, porque ya también están a la vuelta de la esquina.
De hecho, sí lo estoy planeando. Y bueno, para este fin de semana ya tengo el cupo lleno, pero quiero comentar que el 30 y el 31 de octubre voy a estar dando nuevamente un taller de pan de muerto, justo para que ya lo hagan y lo tengan fresco para las fechas de los altares.
Muy bien. Oye, ¿será virtual, será presencial? ¿Cómo estarás llevando estas clases?
Es presencial, tengo un cupo límite de 5 personas por día, pues para que estén cómodos y mi taller pues digamos da ese espacio. Puedo meter un poco más, pero por seguridad de todos, para tener buena distancia y todo este rollo, 5 personas por día pueden entrar al taller, es presencial.
Muy bien, Ismael. Oye, pues nos agrada saber de esto, saber de lo que ha sucedido, de hecho, antes de la pandemia, porque tú ya hacías pan mucho antes de que nos cayera la maldición a todos, y recuerdo los comentarios de ahí, pues obviamente ya teníamos que probarlo, pero en este comentario de lo que hacemos como artistas, bueno, de lo que hacen ustedes como artistas a la par también para llevar su economía, ¿cómo te has sentido? ¿Ha ido creciendo? Yo considero que ya es muy famoso este pan, por lo menos en Cuernavaca. No sé si al interior del estado, pero ya todos han sabido de tu pan de boca en boca.
Sí, fíjate que este oficio lo tengo antes de ser músico, ¿no?
Okay.
Es un oficio que tengo desde los más o menos 17, 18 años, un poco por herencia familiar y un poco por también la gente que fui conociendo cuando tenía más o menos esa edad, que me llevaron por este camino de la panadería como un oficio alternativo a la vida, ¿no? A los trabajos cotidianos, ¿no? Puesto que mi inquietud por moverme me permitía, la panadería me permitía hacer esto en cualquier lugar, pues, ¿no?
Claro. Oye,
Entonces,
adelante, adelante.
Un oficio que me sacó actualmente en la pandemia, pues por supuesto que fue un oficio que me dio muchísimo, porque si me hubiera quedado solamente con la música, pues sí hubiera sido muy complicado.
Claro.
Muy bien. Oye, ¿dónde te contactan? ¿Teléfono, correo electrónico, cuenta de Instagram o en Facebook?
Me pueden contactar por mi teléfono, al WhatsApp y por mi página de Facebook. Les doy mi número, es 777-213-5666. Y en Facebook estoy como Ismael Peña.
Muy bien. Oye, pues gracias por esta invitación. Estaremos atentos. Como dices, ya hay cupo lleno para este fin de semana, pero habrá otro a finales de octubre, obviamente, un poco antes de los días de conmemorar a nuestros fieles difuntos. Te agradecemos mucho esta conversación. Estaremos atentos de lo que suceda también con este pan. Y ya por último, oye, platícanos qué va a suceder con Neoplen. ¿Cuándo hay regreso en vivo?
Pues les comento que recién terminamos de grabar el video del segundo sencillo que sacamos, que es Ciudad.
Muy bien.
Y está quedando increíble. Creo que lo van a disfrutar muchísimo el video. Y sale por ahí del 20 de octubre.
Estaremos pendientes para poderlo ver y también compartir con toda la audiencia del Ojo de la Mosca. Te agradecemos mucho, Ismael.
Gracias a ustedes, Cintia y Hugo.
Pues ahí tenían esta invitación por parte de Ismael Peña. Recuerden apoyar a todas nuestras amigas y amigos que obviamente son parte del circuito de artistas, no solamente de aquí de Cuernavaca, sino de todo el estado de Morelos, que han puesto negocios ya sea en línea o también de manera física, comida, artesanías y un montón de cosas para que lo estemos tomando en cuenta. En el sentido también estricto de la cultura y el arte, el día de ayer, bueno, se presentó en el Congreso del Estado, una iniciativa de ley, la Ley de Cultura y Derechos Culturales, luego de que durante la sesión ordinaria de este jueves se presentó ante el Pleno del Congreso local esta iniciativa. En esta propuesta trabajaron durante 8 años integrantes del Movimiento Cultura 33 a través de foros y mesas de diálogo en las que participaron 1,500 especialistas, en las que se establece el ejercicio pleno de los derechos culturales, la promoción, el ejercicio y la recreación, explicó Nora Bré, integrante de esta asociación. Escuchemos este inserto.
Es una iniciativa promovida por la ciudadanía. Es decir, en estos foros de consulta que hicimos, los ejes rectores de la ley salen de las preocupaciones ciudadanas que hay respecto del tema de cultura. Participación ciudadana, descentralización administrativa de bienes y servicios culturales, garantía de los derechos culturales de los habitantes, protección al patrimonio cultural y biopatrimonio.
Ahí estaban las palabras de Nora Briet respecto a esta iniciativa de ley. La presidenta de la Comisión Legislativa de Educación y Cultura, Edi Margarita Soriano Barrera, confió en que esta misma, para la creación de la Ley de Cultura y Derechos Culturales, reúna el consenso de sus compañeros para su aprobación. Escuchemos también a Edi.
A mí lo que me interesa es conciliar con los compañeros activistas que están preocupados con el tema de la cultura en el estado de Morelos como gobierno del estado. Entonces es un complemento. Aquí está esta iniciativa que ustedes van a escuchar el día de hoy, que se va a presentar, es en trabajando en unidad, en equipo con las dos partes para que salga bien.
Ahí estaban ambas partes. La iniciativa de ley contempla 71 artículos y se entregó el 8 de abril del 2021 por parte del movimiento Cultura 33 al Congreso local. Lo más seguro es que ahora que inicia este mes de octubre, este mismo mes tengamos ya resultados sobre la aprobación o no. Nosotros esperamos que sí, ha sido un trabajo, como ya lo escucharon, de 8 largos años, no solamente movimiento Cultura 33, sino gestores y gestoras, obviamente mucha gente interesada sobre esta ley de cultura para el estado de Morelos.
Son las 9:52, es momento de ir a unos breves mensajes, pero nos vamos a ir con esta propuesta musical. Pierre Baillot, violinista y compositor, que nació en 1771, así es que escuchemos esto.
Creamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras raíces.
Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
...1968 no se olvida. Testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México.
Nuestro deber es seguir transitando estos caminos, ¿no?, de lucha. Siempre estoy constantemente mencionándoles a las mujeres y a los jóvenes lo que fue el 68, decir nuestra verdad para que no se quede nada más así en la incógnita, ¿no? Yo creo que eso también es una lucha.
Escúchalos en el transcurso de nuestra programación. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Solco a cantar con Manuela Torres todos sus éxitos. Este 16 de octubre, el talento y carisma de la mujer que nació para cantar. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
¿Qué es el lenguaje incluyente? Manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograrlo.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
¿Qué tienen en común? El funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha.
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Por continuar con nosotros en El Ojo de la Mosca, y ya estamos escuchando ahí de fondo lo nuevo de Darío Abdala, quien va a estar ya realizando estos grandes ritmos de forma solista. Darío, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Cintia, buenos días. Bien, 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 todo muy bien, muy contento.
Contento sin duda alguna, porque ya desde temprana hora de este viernes se estrenaron en las diferentes plataformas digitales estos dos temas. Platícanos acerca de ellos, por favor. Afrobeat y Nómade. ¿Cómo fue la inspiración para estos ritmos que sin duda alguna no pueden faltar las influencias africanas?
Sí, bueno, se llama Africa Beat.
Ahí está.
Y Nómade. Y bueno, son dos temas que los empecé a armar el año pasado, que nos tocó estar como a todos bien guardados.
Sí.
Estuve haciendo como varios videos con músicos a distancia, Y eso como que me tuvo bien motivado y inspirado y estar ahí trabajando y como con proyecto. Y eso me motivó a querer empezar a componer mi música. Tenía todo aquí en mi casa para poderme grabar y empezar a producir. Y tenía muchas ideas en la cabeza de querer hacer, de querer manifestar eso. Entonces empecé a probar. Tenía todos los instrumentos, guitarra, bajo, batería, teclado, mis percusiones. Y empecé a hacer pruebas y pruebas y empezaron a salir estos temas. Después de ahí me fui a terminar de producirlos con Josué Vishnu Madera. Él es mi productor y mi hermano mayor y maestro, que me dio mucha orientación a terminar de darle forma a estos temas, a hacerle arreglos. Le grabó el bajo. Y en uno en África vi, invité a Agustín Yáñez con el sax. El sax que se escucha es Agustín Yáñez. Y en Nómade invité a Chris Van Buren con la guitarra. Están esas colaboraciones. Y la masterización la hizo Chacho Peniche.
Muy bien. Oye, platícanos, Darío, ¿cómo te sientes de ir en este camino solista? Y también, ¿ya está disponible este material? ¿Cuándo estará disponible en plataformas? ¿Habrá videos? ¿Cuál es tu plan así a cortito plazo? Sí,
bien, me siento muy bien. Es algo que tenía como pendiente. He trabajado desde hace muchos años con grupos y trabajando mucho en la composición colectiva y he fluido muy bien así, lo disfruto mucho, pero tenía mucho deseo de también experimentar la parte que traigo yo, cómo explorarla y cómo poderla llevar a cabo. Entonces ahora se dieron los tiempos para poderlo realizar y ahí está. Sí, se viene un video, ya está en todas las plataformas, ya lo pueden encontrar en la que gusten, en todas está, ya está disponible. La verdad, la que nos trata mejor, con mayor cariño y respeto, es Bandcamp. Así que si les da igual, pues vayan por ahí. Y si no la tienen en la que gusten, ahí va a estar. Voy a sacar un video ya en los próximos días. Sacar un video de África VIP. Es un video hermoso. Estoy muy contento porque he tenido unas colaboraciones con una gente increíble. No quiero dar más detalles hasta estrenarlo. Pero estoy muy contento. Y para los que a lo mejor aquí en México no se conoce mucho ese estilo de música, que es sobre todo estos dos temas que saqué, porque en realidad tengo como 9 temas, voy a ir sacando de ahora en adelante uno al mes.
Perfecto.
Que quería empezar con estos dos, que son como lo más afro, y son un poco así, tienen un sonido medio ochentero, porque me inspiré mucho en un estilo de música que se llama Mbalax. El Mbalax viene de Senegal. Aquí en México, si acaso, de los que conocen más referentes de ese estilo es Youssou N'Dour, claro, que es como un embajador de la música africana, así es impresionante. Bueno, el estilo que toca, la música que toca Youssou N'Dour se llama Mbalax, y yo me inspiré mucho en ese estilo del Mbalax, que se toca con percusiones, pero tiene esos arreglos con los metales, las guitarras punteaditas y tiene ese sonido que a mí me remonta como a los 80s, así, 70s.
Y es que hay que compartirle a la audiencia que Darío Abdala es argentino, pero desde muy chico vino a Cuernavaca a residir, pero que también a lo largo de los años y de su trayectoria tuvo la fortuna de viajar a África, en donde conoció la cultura y sobre todo estas sonoridades que ahora nos compartes con estos dos temas, África Beat y Nómade. Sin duda alguna, Hugo, vamos a estar muy pendientes para cuando sea el video, ¿no?
Oye, Darío, ¿también habrá disco en formato físico? ¿Cuál es tu plan?
Sí, tengo ganas de maquilarlo, pero más adelante, cuando ya haya subido todos los temas. Okay. Y tengo la fortuna de que con el trabajo que hicimos de producción, después de la mezcla, Chacho Peniche, que es un grande de los grandes, con él hemos estado colaborando con Zombit, con los discos y todo. Él me lo masterizó en cinta, que eso es algo como... Órale. Algo como especial, porque generalmente ahora todo se maneja mucho digital. Sí. y entonces al haberlo todo se produjo digital, pero él lo pasó todo a cinta para hacerlo más gordito y con ese sonido. Obviamente, para volverlo a subir a las plataformas se volvió medio a comprimir, pero están los masters, van a estar en cinta para poderlo maquilar, y probablemente, no sé si maquilen disco CD porque ya está medio obsoleto, pero se me antoja, si si lo consigo, pues en acetato o más en vinilo.
Claro, ¿no?
Más,
que han subido mucho las ventas, y como lo mencionas ya una vez en cinta, pues impreso directo en acetato, obviamente es un sentimiento totalmente diferente el disfrutar de la música.
Sí, tengo mucho ese deseo, así que voy a esperar a tener por lo menos el álbum completo, o sea, todas las temas, y ya voy a ver si doy ese paso. Los siguientes temas que van a venir son de diferentes estilos, no solamente me voy en este género de embalaj o de afrobeat, va a haber como algo de más medio trip hop, medio neo soul, medio funk. Voy a aprovechar a experimentar y a explorar otros músicas y géneros que me gustan también.
Muy bien. Oye, nos encanta mucho esta cuestión de lo que mencionas, ¿no? Otros géneros, otros caminos sonoros que no son tan comunes, no solamente aquí en el estado de Morelos, sino me atrevería a decir que inclusive en México.
Bueno, sí, yo estoy medio bicho raro ahí, siempre me...
Pero es bueno.
O sea, música underground, ¿no? Música que no es tan comercial.
Claro.
Y bueno, corro ese riesgo de estar medio así escondido, porque pues no es lo que escucha la mayoría de la gente, pero bueno, no se trata de complacer a todo el mundo, sino claro, de complacerme a mí.
Y como lo mencionabas, ¿no? Siempre está esa espina cuando vemos a grupos monstruosos o grupos que llenan estadios, que de repente se preguntan, bueno, ¿por qué el vocalista decidió irse solista? ¿Por qué el bajista? ¿O por qué? Bueno, cualquier miembro, como lo mencionas tú, no es tan sencillo como eso. Es una espina que todos traen clavada, y obviamente no es lo mismo lo que le guste a cualquier otro de los músicos o músicas con los que has tocado. Tenías que sacar esa espina, y nos agrada bastante. Hemos seguido tu camino aquí en el estado, bueno, lo que has hecho no solamente en Morelos, sino con otros músicos internacionales respecto a tu música, pero ya era hora precisamente de mostrarnos lo que te gusta a ti. Y pues atentos, Darío, a lo que estarás presentando muy pronto, que supongo vendrá también con una presentación oficial en directo aquí en la ciudad de Cuernavaca.
Sí, quiero, o sea, estoy trabajando con muchos músicos que conocen aquí la gente en Cuernavaca y en México. Son mis compañeros, no solo de mis bandas, sino de,
claro,
de la comunidad de músicos. Entonces, si en algún momento voy a preparar una presentación para poderles presentar esta música, pues estoy también colaborando con Toral en uno de los temas que viene, lo conocen. Y hay muchas más propuestas que se vienen, que estoy muy contento porque me mantiene como inspirado y enfocado, y bueno, con un propósito, que finalmente de eso...
Sin duda alguna.
Hablaba con un amigo hoy de que pues en la música es casi que obligatorio estar constantemente reinventándose.
Claro.
Coincido contigo.
Oye, Darío, pues bueno, ya para terminar, antes de saber cuándo es tu presentación oficial de este material personal, ¿qué otros trabajos tienes pronto? ¿Presentaciones?
Bueno, tenemos, como saben, estoy con los Amos del Recreo. Tenemos varias funciones con los Amos, que por suerte ya vamos a regresar a conciertos presenciales que con los niños. Eso está, nos alegra mucho, después de una temporada de varios conciertos virtuales. Regresamos también con Zombie, tenemos también unas en el Miquistli, vamos a estar con los Amos de Recreo, con Zombie y en Miquistli. Vamos a estar...
Oye, ya adelantaste y nadie sabía, pero eso es bueno, gracias.
Ya me adelanté, vaya.
No, perfecto, digo qué bueno que estarán invitados en este cierre de año, que también daremos cobertura aquí en el instituto.
Sí, bueno, tenemos esas presentaciones, y ahora yo me voy en estas dos semanas que vienen, me voy a una gira a Oaxaca, a la costa de Oaxaca. Voy a dar talleres y conciertos por allá con músicos que me están invitando, y con un grupo de un coro de cantoras de la costa.
Maravilloso.
Y después, cerca de fin de año, cerca de diciembre, voy a estar con Philly Manden, que es otro de los grupos que también trabajo, que vamos a estar presentando también nuestro disco, y vamos a hacer una gira, y también vamos a estar aquí por Cuernavaca. Así que búsquenme ahí en las redes y voy a estar avisando toda la actividad que va a estar bueno.
Qué bueno que ya estás activo y de nueva cuenta presente en los escenarios. Te mandamos un abrazo, Darío Abdala, y esperamos tenerte pronto aquí en la cabina.
Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Cintia.
Un abrazo, Darío. Todo el éxito que mereces.
Ahí escuchábamos el trabajo de Darío Abdala. Atentos a esas presentaciones y también eso que nos adelantó para Mutixli, pero sobre todo con varios músicos importantes de aquí del estado de Morelos. Les mandamos un abrazo a todos, qué bueno que ya están regresando a las andadas, presentaciones en directo y demás. A propósito de eso, ya también está Marco Ruiz en la línea telefónica. Marco, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, bien.
Oye, pues ahorita tocaba también, Darío, un tema importante, ¿no? No hay mucha música del mundo de hecha en el estado de Morelos, pero sin embargo, las pocas excepciones que hay han salido, ¿no? Y le han dado la vuelta no solo al país, sino también internacionalmente.
Sí, exacto. Digo, no hay mucho material, pero ni muchas agrupaciones, pero bueno, lo poquito que hay es como muy concreto y bueno, están haciendo las cosas de alguna manera.
Muy bien. Oye, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy?
Bueno, hoy preparé un rollo medio interesante, según yo. Estas agrupaciones o músicos que nacen tocando covers y que en algún momento brincan y empiezan a hacer música original, y desafortunadamente algunos de ellos, no todos, terminan sonando a alguna banda de las que estaban covereando, ¿no? El día de hoy ahí, bueno, tengo un proyecto, si no me equivoco, creo que es del 2012.
Okay.
Es un músico muy conocido que se llama Daniel Valladares. Él tiene un proyecto que se llama Rock en Idiomas. Además, él hace un podcast sobre rollos como de miedo, doblaje, hace stand up. Es un personaje como muy multifacético. Y dentro de estos proyectos que ha desarrollado, en algún momento hicieron una banda que se llama Y Viceversa, y se logró despegar de esta parte o de esta maldición de sonar a una banda de cover. Y el proyecto fue muy interesante, editar en un solo material, pero desafortunadamente, como sucede en muchas de estas agrupaciones que tocan covers y después hacen música original o hacen proyectos de música original, regresan una vez más a los covers. Pero es muy interesante la música o el proyecto que desarrollé durante algún tiempo.
Muy bien. Oye, ahorita que lo mencionas, y tengo muy presente una canción que se llama Hey Cuernavaca, ¿no? ¿De quién es esa canción? Tú, dinos, por favor.
Bueno, esa canción es de un grupo de por ahí de 1987, si no me equivoco, 86-87. Fue una canción que se lanzó para una feria de la primavera aquí en Cuernavaca. Es una banda que se llama Gente Simple, que también era una banda que también hacía como un rollo de covers y después hizo música original, pero esta canción de Hey Cuernavaca tuvo así como una proyección muy grande en todas las estaciones de radio, porque se volvió la canción de la serie de la primavera.
Claro.
Y ellos sacaron un LP que creo que fue en el 85. 85.
En 1987, ahí está el dato específico para la audiencia que tiene esta duda también y quiere escuchar este tema, Gente Simple, Hey Cuernavaca, 1987, así lo pueden buscar en YouTube en esta ocasión.
Muy bien, bueno, iba en ese sentido también, Marco, porque es muy similar ese sonido, ¿no? Esa mezcla que sí lo tengo que mencionar, solo sucede aquí en Cuernavaca, ahora sí que Hey Cuernavaca, que es una mezcla entre el rock, el pop, y que ha tenido un largo camino en distintas bandas y proyectos, ¿no?
Sí, exacto. Digo, esta banda fue, bueno, duró, tocó como 4, 5, 6 años, y después, de manera espontánea, desaparecieron. Yo por ahí tuve el contacto con un integrante de esta agrupación que vive ahora en Ensenada, y no me acuerdo si es sobrecargo o piloto, y pues bueno, él me facilitó los tracks de este disco hace ya algunos años, y por fortuna hace un par de meses pude conseguir el disco físico. También fue como buscar, y después de manera muy extraña apareció el disco en mis manos, ¿no?
Muy bien. Oye, y bueno, de nuevo, regresando a esto, el de Y Viceversa también, se comienza a perder en el tiempo, pero ahí está, ¿no? La factura vigente de lo que es el sonido tirado hacia el pop hecho en Morelos.
Sí, exacto. Digo, y desafortunadamente no fue una agrupación que hubiera tenido como mucha proyección y que mucha gente lo hubiera hubiera seguido, pero lo importante es que dejaron un material físico, ¿no? Y eso nos hace por lo menos tener una referencia de algo que hicieron en algún momento, y que digo, desapareció, sí, pero esta parte histórica, el hecho de haber tenido un material físico o algo grabado, nos ayuda como a tener este punto de que, bueno, existió esta banda y quiénes fueron los integrantes, y eso sucede como con muchas agrupaciones, ¿no? Que de repente nos graban y quedan como en el olvido, entonces hay que estarlo rastreando y ver si existe o no existe material. Y bueno, por fortuna, como con esta agrupación que se llama Viceversa, tenemos la fortuna de tener el material físico.
Muy bien. Oye, pues ya tenemos el tiempo encima. Vamos a escuchar Y Viceversa para despedir el programa de este viernes. No sin antes reiterarle a la gente que hay este fin de semana ahí en el PIT.
Bueno, el día de hoy tenemos un tributo a Pearl Jam a partir de las 8 de la noche. Y el domingo tenemos un evento de hip hop con la familia Alzada, que viene Neto Peña, Josh, Poster y Lefty. Este va a ser, creo que por ahí de las 7 o 8 de la noche.
Muy bien, pues ahí está la información también de los foros independientes. Ustedes tendrán o serán parte del circuito de artes escénicas, ¿no? Pero supongo les toca más adelante.
Sí, a nosotros creo que nos toca en noviembre. Si no me equivoco, nos toca por ahí por noviembre, por ahí tendremos una de las actividades. Y bueno, es un placer poder tener y poder trabajar de manera... Bueno, conjunta con instituciones y con demás organizaciones, creo que eso nos puede ayudar no solamente a nosotros, sino a todos, poder seguir sustentando los proyectos que tenemos, no de ahora, sino de años.
Muy bien, Marco, pues estaremos atentos a esa invitación para el mes de noviembre. Por lo pronto, recuerden el PID, el Lugar 43, La Maga, La Morada, todos los foros que han resistido a la pandemia. Es tiempo de apoyarlos ahora que están abiertos. Te mandamos un abrazo, Marco.
No, igual, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Muy bien, y los dejamos con Y Viceversa. Nosotros ya nos vamos.
Ya nos vamos, Hugo. Gracias a toda la audiencia que nos escuchó a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos y los que nos siguen a través de Facebook Live. Que tengan un excelente fin de semana.
Recuerden, el día de mañana, 2 de octubre, conmemoración. Desde el día de hoy tenemos programas especiales, producción de Raúl Silva. De hecho, a las 11 de la mañana tenemos la primera entrega para que también no se pierdan estos programas hechos por parte del Instituto Morelense de Radio y Televisión en conmemoración de los 53 años del 2 de octubre.
Espero que tardes muy poco en llegar para darte mil horas de mí, que en la certeza no hundas tus ganas para amarme.
Acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Televisión.
Señal de identidad.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias INRIT. Cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Cada semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
Con un poco de imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
¡Chiquitos, pero latosos!
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
¡Chiquitos, pero latosos! Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
¡Chiquitos, pero latosos!
Javier Camarena en Teopanzolco, viernes 24 de septiembre. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Participa en las actividades de la Semana Estatal de Protección Civil 2021, del 19 al 24 de septiembre. Habrá charlas, cursos y talleres virtuales. Para más información, visita www.proteccioncivil.morelos.gob.mx. Por un Morelos más preparado, la protección civil la hacemos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
A
qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Tesoros Regionales es un encuentro con nuestros artesanos y artesanas, sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros Regionales.
Hoy, primero de octubre de este 2021, estamos empezando este maravilloso mes que a muchas personas nos gusta. Yo me siento como que, bueno, pasó septiembre y no probé chiles en nogada, no comí deliciosos buñuelos, comí otros productos regionales de nuestro país, pero no chiles en nogada, tengo que comerlos, pero bueno, espero que esté teniendo una agradable mañana. En algunos lugares amaneció nublado y frío, pero bueno, esto nos invita al calorcito de casa, al calorcito humano.